La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paula Estañol. La Unión Europea estudia nuevas sanciones contra Nicaragua, la que acusa de haber entrado en una espiral represiva de cara a los comicios programados para noviembre próximo. Esta madrugada, el régimen de Ortega detuvo a otros 5 opositores, entre ellos representantes campesinos y 2 líderes estudiantiles. La Organización Mundial de la Salud dice que falta dinero para combatir el COVID-19 en los países más desfavorecidos, en los que hay que desplegar campañas de vacunación, pero también equipos de protección, test y tratamientos. Esto mientras en Europa la variante Delta ya es la preponderante en los casos de contagios que suben, como en España. Y en este informativo también iremos al Festival de Cine de Cannes, que este martes desplegó su alfombra roja tras un año de receso por culpa de la pandemia de coronavirus. Están escuchando las noticias en Radio Francia Internacional, también estamos en rfimundo.com. Se lo adelantábamos en titulares, la Unión Europea amenaza con más sanciones contra Nicaragua. Bruselas ha decidido subir el tono ante la actual ola represiva del régimen de Daniel Ortega y dice estar estudiando sanciones específicas contra el país centroamericano, propuestas que serán abordadas durante los próximos días por el Consejo Europeo. Así lo dijo este martes ante el Parlamento Europeo Josep Borrell, jefe de la diplomacia del bloque.
Nicaragua ha entrado en una espiral represiva, se dirige hacia unas elecciones presidenciales y parlamentarias en menos de 5 meses y recientemente hemos sido testigos de la adopción de una reforma electoral sesgada y parcial, además de leyes restrictivas que son completamente incompatibles con un proceso electoral que reúna garantías democráticas. Las detenciones de destacados líderes de la oposición son sistemáticas. Tengo aquí la lista de los encarcelados, que incluye desde potenciales candidatos presidenciales a históricos líderes sandinistas, empresarios y periodistas que ilustran la magnitud de esta última ola represiva. Y por eso, junto con los Estados miembros, estamos valorando los distintos instrumentos de los que disponemos, empezando ciertamente por nuevas sanciones.
Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, que hacía referencia a la detención de líderes de la oposición, detenciones a las que se sumaron otras 5 la madrugada de este martes. Entre los detenidos, 3 representantes del movimiento campesino, incluyendo a un aspirante a la presidencia, y 2 líderes del movimiento estudiantil, Lester Alemán y Max Jerez. Dolly Mora, dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense, estaba con Max Jerez al momento de su detención. Esto es lo que nos relataba.
El día de ayer fueron detenidos y secuestrados, extraídos, más de una casa de seguridad en la que estábamos 3 personas. Él, Judith Belén Mairena, que es la coordinadora de comunicación de AUN, y mi persona, y Lester, que estaba en su casa en ese momento con su mamá. Fue simultáneo, ¿no? Cuando pues Lester logra enviar un mensaje al grupo, en eso que estamos leyendo, que él pone que la policía está afuera, escuchamos las sirenas afuera del lugar donde nosotros estábamos. Yo me salgo a asomar por la ventana, en efecto vienen entrando patrullas y carros de civil. Hasta el momento, pues sabemos que están en la dirección de auxilio judicial, en la cárcel conocida aquí popularmente como El Chipote. Sus mamás hoy van a intentar pedir información. Lo que conocemos con las últimas detenciones es que no hay información, no permiten visitas, no permiten que los abogados o los familiares puedan verlos. Pero bueno, las mamás van a ir porque son sus hijos y porque necesitamos pues intentar conseguir algo de información.
Era Dolly Mora, dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense. En sus últimas declaraciones, Daniel Ortega justificó estas detenciones diciendo que no se trataba de opositores o candidatos, sino que de criminales, cito textual, que buscan organizar un golpe de Estado en el país con financiamiento de Estados Unidos. En otro punto del planeta, pero en donde también buscan despejarse el camino de opositores, Bielorrusia, donde 14 años de prisión es la sentencia pronunciada contra el opositor Víctor Babariko, que fue detenido el año pasado tras hacer públicas sus intenciones de ser candidato presidencial frente al autócrata Alexander Lukashenko. La justicia de esta ex república soviética lo declaró culpable de corrupción, pero según su equipo y numerosos observadores, se trata de un juicio político. Detalles con Lucille Jambert.
Era el opositor con más posibilidades de arrebatarle el poder al autócrata bielorruso y lo ha pagado con su libertad. El año pasado, Víctor Babarico, ex banquero y mecena de numerosos artistas, reunió en pocas semanas 435.000 firmas para ser candidato presidencial. Un récord para un rival del líder bielorruso Alexander Lukashenko en el poder mediante elecciones no transparentes desde 1994. De 57 años, Babarico fue detenido en el momento en que llevaba sus firmas a la Comisión Electoral para oficializar su candidatura. Según la ONG Viasna, la Corte Suprema lo condenó por sobornos y blanqueo de dinero cuando dirigía el banco Belgazprom Bank, que pertenece a la empresa rusa Gazprom. Acusaciones inventadas, replica su equipo. Varios candidatos de la oposición fueron detenidos antes de los comicios. La controvertida reelección de Lukashenko el verano pasado desató protestas de decenas de miles y a veces cientos de miles de personas durante meses en Bielorrusia. El régimen reprimió con detenciones masivas el uso de la tortura y procesos judiciales contra opositores, ONGs y periodistas.
Gracias, Lucille Jambert. Y en otras noticias, el cónsul de Estonia en San Petersburgo fue detenido por haber recibido documentos falsificados. Así lo anunciaron este martes los servicios de seguridad rusos en un contexto de aumento de los casos de espionaje entre Rusia y Occidente. La portavoz del Ministerio Estonio de Relaciones Exteriores, Ari Lemik, estimó completamente infundadas las acusaciones y calificó de provocación la detención del diplomático. No hay dinero suficiente para combatir al COVID-19. La Organización Mundial de la Salud advirtió nuevamente que todavía faltan 17.000 millones de dólares de financiamiento para dotar a los países más desfavorecidos de vacunas, pero también de equipos de protección, tests y tratamientos. Una carencia que, según la OMS, puede desembocar en oleadas incontrolables de hospitalizaciones y muertos. Una oleada de nuevos casos que no excluye a los países desarrollados y con campañas efectivas de vacunación anti-COVID-19 es el caso de España, que en los últimos días ha visto disparar su curva, sobre todo entre los más jóvenes. Un aumento de casos que inquieta a las autoridades y las lleva a tomar restricciones. Más detalles con nuestro corresponsal en Madrid, Luis Méndez.
El aumento de los contagios entre los jóvenes españoles se debe sobre todo a su interacción social, pero también a que muchos de ellos están incumpliendo las reglas de seguridad y no usan el cubrebocas en interiores y lugares concurridos, y tampoco guardan la distancia debida, lo que provoca un aumento de contagios en esta franja de la población que permanece todavía sin vacunar. Cataluña es la región donde más se han disparado los casos, por lo que las autoridades regionales volverán a cerrar temporalmente los locales de ocio nocturno para ver si se frenan los contagios. Con la llegada del verano y de las vacaciones, sigue siendo habitual en algunas playas y zonas urbanas las aglomeraciones de jóvenes consumiendo alcohol, sobre todo de noche, sin mascarilla y sin guardar distancias, lo que hace de estas concentraciones un caldo de cultivo para el virus, aunque la mayoría de los casos no revisten gravedad. Los largos meses de confinamiento también han contribuido a que muchos jóvenes se estén extralimitando ahora con la relajación del protocolo de seguridad. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez.
Nos quedamos en España, donde tres jóvenes fueron detenidos por la muerte a golpes de un joven homosexual en La Coruña, un crimen que desató manifestaciones de condena. Samuel, la víctima de 24 años, fue hallado inconsciente cerca de una discoteca en La Coruña después de haber recibido una paliza. Los servicios de socorro no lograron reanimarlo tras los golpes sufridos y el sábado por la mañana falleció. En plena conmoción por el descubrimiento de masivos y anónimas sepulturas en las cercanías de internados para niños indígenas, Canadá nombró este martes a la líder inuit Mary Simon como gobernadora general de Canadá. Por primera vez, una indígena llega a este cargo, que no es otra cosa que el de representante oficial de la reina segunda en el país de la Commonwealth. Es una oportunidad histórica, dijo Simon, que agradeció al primer ministro Justin Trudeau, que dijo ha hecho del reconocimiento de los pueblos autóctonos una de sus prioridades. ¿Pero qué significa el nombramiento de Simon en este cargo? Es lo que Marilyn Lavado le preguntó a Pierre Bocage, antropólogo y profesor emérito del Departamento de Antropología de la Universidad de Montreal.
El gobernador general, tal como la reina en Inglaterra, reina pero no gobierna. Es decir, que su único papel es firmar los documentos que se le presentan, que están votados en el Parlamento por un gobierno elegido democráticamente y presidido por un primer ministro. Nombrar una inuit tiene un gran significativo, porque en Canadá vivimos una crisis aguda entre los pueblos, entre el gobierno y los pueblos indígenas. ¿Por qué? Por el descubrimiento de los cementerios clandestinos. Entonces, Mary Simon, siendo una profesionista muy renombrada, es una persona que cree que se puede dialogar con el gobierno y que al nombrarla ahí, el gobierno espera que también va a poder establecer los nexos con las organizaciones indígenas. Así que su trabajo va a ser un trabajo, digamos, a la sombra, de establecer un contacto con los grupos indígenas y ver cómo se puede satisfacer su sed de verdad y de justicia y de reparación en términos aceptables por el gobierno canadiense.
Vuelve Cannes y vuelve con él lo mejor del séptimo arte, un retorno celebrado tras un receso de un año a causa de la pandemia de coronavirus. Y como de costumbre, con la alfombra roja, se dieron cita este martes la apertura figuras como Pedro Almodóvar, Andy McDowell o Spike Lee, presidente del jurado de Cannes. ¿Hasta dónde nos vamos? Con nuestra enviada especial María Carolina Piña.
Cannes fue fiel a su promesa reunir en este balneario a orillas del Mediterráneo lo mejor del cine de autor mundial, y en esta noche de apertura del Festival de Cannes no faltaron las celebridades del séptimo arte, vedettes que se mostraron felices de transitar por la alfombra roja y participar de la experiencia colectiva del cine. Allí estuvieron los miembros del jurado presidido por un Spike Lee vestido de rosa de pies a cabeza.
Thank you, thank you, thank you.
Luego fue el turno de los artistas de la película Annette de Leos Carrax, la primera cinta de la competencia en 2021, cinta protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard.
Alors, ça fait du bien de sortir, hein?
Y en la gran sala Lumière del Palacio de los Festivales estuvo también la actriz Jodie Foster, homenajeada con una palma de honor por el conjunto de su impresionante carrera en el cine. Jodie Foster, que habló en un francés impecable. Es verdaderamente un gran honor que me hayan dado esta palma. Es un momento único y es con todo mi amor que lo acepto. Y qué guapos están todos. Con esta ceremonia se inauguró oficialmente la competencia de esta edición número 74 del Festival de Cannes. 24 cintas de todo el mundo comienzan su desfile frente a los ojos del jurado, pero una sola se llevará la palma de oro a la mejor película.
Bonne soirée a tous, bon festival y allez au cinéma.
Desde el Festival de Cine de Cannes, Víctor Hull y María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
Y desde el Festival de Cannes despedimos este boletín informativo en Radio Francia Internacional, pero quédese con nosotros que tenemos más contenidos para ustedes.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pura Radio.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La reactivación de la economía post-pandemia está empujando hacia arriba el precio del petróleo, pero no es la única razón. Paola Ariza lo habló con un experto colombiano en análisis de mercado.
El barril de WTI para entrega en agosto, de referencia en Estados Unidos, superó los $76.90 por primera vez desde noviembre de 2014 y alcanzó $76.98. Por su parte, el barril de crudo Brent para entrega en septiembre, de referencia en Europa, subió a $77.84 por primera vez desde finales de octubre de 2018. Esta alza se dio por la suspensión de la reunión de la OPEP y sus aliados sin una próxima fecha acordada. Además, aumentó la posibilidad de alcanzar los $100 por barril, un nivel que no se ha visto desde 2014. El economista jefe de la corredora de bolsa Acciones y Valores, Wilson Tovar, explica las consecuencias de esta alza.
Lamentablemente, esta falta de consenso pues ha supuesto pues un impulso a los precios del petróleo, que como vemos pues representa unos ingresos extras que no se estaban contemplando por algunas economías, pero algunos costos para muchos otros países no previstos que terminan traduciéndose en inflación, y en últimas pues una política monetaria que apoya el crecimiento y que podría suponer eventualmente un revés a las tasas de interés al alza.
Hay una propuesta de aumentar la producción de petróleo en 400.000 barriles diarios cada mes entre agosto y diciembre para atender la creciente demanda por la recuperación económica mundial y el periodo vacacional en Estados Unidos, pero ha surgido un desacuerdo entre Emiratos Árabes Unidos y el resto de la alianza sobre su volumen de producción de referencia.
Una oferta que aumente de manera drástica quizás a los 2 millones de barriles como se tenía pensado para el mes de agosto, podría limitar el crecimiento de los precios del petróleo o incluso suponer que con una economía tan débil, mucha oferta podría echar para abajo los precios del petróleo, con lo cual todos los países miembros terminarían afectados. Lo que tenemos es, por ahora, una intervención de muchos otros gobiernos intentando conciliar las partes. Ya vimos al presidente Biden mandando un mensaje de unión y tratando de lograr ese consenso, ¿no? Quizás el mercado está preparado para ver un aumento, pero un poco más gradual de la oferta.
En abril de 2020, cuando la primera ola del COVID-19 golpeó con fuerza la demanda de petróleo, la alianza OPEP y sus aliados se comprometió a retirar voluntariamente del mercado 9,7 millones de barriles diarios y a reintroducirlos gradualmente hasta abril de 2022. Sin embargo, este plazo parece ahora corto, teniendo en cuenta las consecuencias de la crisis sanitaria.
Francia Hoy. Una mirada a la sociedad francesa.
Hace unas semanas les hablábamos de las elecciones regionales en Francia, elecciones que batieron récord de ausentismo y vieron el fracaso de los partidos, a priori favoritos para las presidenciales del año próximo, el oficialismo de Emmanuel Macron y la extrema derecha de Marine Le Pen. Unos resultados que han instalado ya algunas dudas en el mapa político galo, mapa que analizamos con Lucille Jean-Pierre.
Un objetivo.
Los partidos y sus líderes ya se están reactivando después de los resultados de las regionales en Francia.
Si vous voulez que les choses changent, vous devez voter.
Frente a sus militantes reunidos en un congreso en el sur del país, la ultraderechista Marine Le Pen intentó este fin de semana volver a motivar a su base.
Moi, ce que je veux, c'est que ce soit pas simplement un impératif, une responsabilité.
El ecologista Yannick Jadot se declaró oficialmente candidato para las presidenciales. Los socialistas afirman ahora que ellos deben liderar una eventual candidatura de alianza con los verdes. Y tres figuras de la derecha tradicional se sienten con el viento en popa a 10 meses de los comicios para la presidencia.
La inseguridad mina la república, la desfigura, y ce sont les plus modestes, les premières victimes.
Y Emmanuel Macron, pues haciendo como si nada hubiese pasado.
C'est une étape, mais on sait tout ce qu'il y a derrière. On le sait chacun. Donc,
Y eso que la derrota ha sido rotunda para el partido oficialista. La joven formación del presidente, La República en Marcha, no logró alzarse en ninguna de las regiones francesas, confirmando así su falta de implantación territorial. Es más, a nivel nacional quedó relegada a la quinta fuerza política, detrás de la derecha, la izquierda, los ecologistas y la ultraderecha. El partido de Marine Le Pen también fracasó en estas regionales. No conquistó ninguna región. Para analizar estos resultados, conversamos con Yves Saint-Omer, politólogo en la Universidad París 8. ¿Quiénes son los vencedores de estas elecciones regionales?
Los que están elegidos o elegidos de nuevo, es decir, los expresidentes de las regiones, que sean los de derecha clásica o los del Partido Socialista. Pero es en un contexto en el cual la abstención es tan grande que la legitimidad del sistema político oficial es muy fraca.
El partido de Emmanuel Macron, así como el partido de Marine Le Pen, no alcanzan los resultados que esperaban. ¿Cuáles podrían ser las causas?
Son muy distintas. Para el partido de Macron es realmente una situación preocupante porque normalmente los electores que van a votar son electores que van a votar incluso por el centro, ¿no? Son electores, digamos, de clase media alta, con educación, y son los electores de Macron. Entonces, conseguir un resultado así en este contexto es muy mal. Para Marine Le Pen y su Rassemblement National, la elección es muy distinta. Como su electorado es constituido principalmente de personas jóvenes y de las clases populares, es normal que con una abstención así tan fuerte los resultados no sean buenos. Pero la cosa preocupante para ellos es que no han sido capaces de movilizar a su electorado y que ahora probablemente están percibidos, parcialmente por lo menos, como parte de una clase política que a la gente no le gusta.
En las filas de la extrema derecha, muchos militantes cuestionan que se haya incluido a ex integrantes de la derecha tradicional como cabeza de lista en algunas regiones. Otros se preguntan si no hay cierto desgaste de la figura de Marine Le Pen, quien participará en su tercera elección presidencial en abril del año que viene. Algunas figuras del partido también critican su estrategia y reclaman regresar a un discurso más duro y centrado en sus temas predilectos, la inmigración y la seguridad. La gran protagonista de estos comicios regionales en Francia en realidad fue la abstención. 2 de cada 3 electores, es decir, 30 millones de personas, no fueron a votar. En la primera vuelta, la participación alcanzó un mínimo histórico, su nivel más bajo desde hace más de 60 años. Los jóvenes y las clases populares en particular no acudieron a las urnas. Lucas Ormière es investigador en el Instituto de Ciencias Políticas de Burdeos y en la Universidad Autónoma de Madrid.
No es algo sorprendente, visto las características de la campaña, con una campaña con temas como la seguridad, la inmigración, que al final la seguridad que no es una competencia en el caso francés de las regiones, unas condiciones un poco extrañas por el contexto vinculado al COVID-19, o sea, no se ha podido hacer una campaña normal. No puedes movilizar a la gente con videos Zoom, digamos, que el puerta a puerta no se puede hacer. Y luego también se puede explicar por un problema de oferta política, que la gente ya no se reconoce en los partidos actuales y que en el contexto francés, pero también se puede aplicar a muchos otros países, la gente está un poco en una forma de expectativa respecto a la oferta política.
Hay razones quizás coyunturales, pero hay otras más profundas. La abstención ya es estructural, no es un fenómeno nuevo, ¿no?
No, para nada, no es un fenómeno nuevo. Asistimos a un fenómeno de largo plazo que está protagonizado por el relevo generacional y no diría que hay una abstención estructural, pero hay un voto intermitente cada vez más importante porque no solo los jóvenes, sino también los adultos, los treintañeros, los cuarentañeros, tienen una visión del voto totalmente diferente respecto a la gente mayor, que ya no lo considera como un deber cívico, lo considera más como un derecho. ¿Qué conlleva esto? Conlleva que la gente va a participar solo cuando va a percibir que algo importante está en juego.
Una parte de estos ciudadanos adopta otras formas de participación política, a través de peticiones y manifestaciones, por ejemplo, pero no sistemáticamente vota. Esta subrepresentación de los jóvenes en el electorado que se desplazó a las urnas en las regionales distorsiona los resultados, porque los jóvenes suelen votar más por partidos como los verdes o la extrema derecha. Entonces los partidos tradicionales, conservador y socialista, conservaron sus regiones sobre todo gracias al voto de los más ancianos. Yves Saint-Omer, politólogo de la Universidad París 8.
Tal vez tenemos que pensar que la normalidad democrática no es la que ha conocido Francia y otros países de Europa durante unos decenios después de la Segunda Guerra Mundial, decenios en los cuales la participación era muy fuerte. Tal vez la normalidad democrática es un sistema en el cual las elecciones son un teatro que interesa poco a la gente. Eso es una realidad constante en muchos países del mundo y tal vez ahora es lo mismo para Francia. Las decisiones principales están hechas afuera de las elecciones, en los mercados, en los órganos tecnocráticos, en las organizaciones internacionales. Y entonces la gente piensa, no es para mí, y además sus políticos no se preocupan de mí o de la gente como yo.
Muestra una fractura también con una generación. Muchos jóvenes no fueron a votar. Es la demostración de que esta clase política que sigue funcionando con discursos y estrategias que son quizás del siglo pasado no involucra y no responde a la realidad que está viviendo la juventud.
Claro, la juventud, con las redes sociales, con un mundo más globalizado que nunca antes, tiene una socialización completamente distinta falta de los padres, de los abuelos. Y el sistema político no cambia. Tenemos la estructura política igual como 50 años antes. Evidentemente los partidos han cambiado, hay nuevas figuras, pero el sistema no cambia. Y entonces pienso que sin un cambio real y bastante radical, el gap entre la juventud y el sistema no puede que crecer y ser estructural. Los cambios tienen que ser mucho más profundos, con, si no queremos una alternativa autoritaria, una democratización del sistema, más democracia participativa, más democracia directa, más democracia deliberativa.
Pese a sus fracasos en las elecciones regionales, según las encuestas, Le Pen y Macron deberían calificarse para la segunda vuelta de las presidenciales el año que viene. Y como en 2017, la ultraderechista sería derrotada en el balotaje. En el entorno de Macron aseguran que los franceses no sancionaron la política del gobierno, sino que no les apeteció votar por las regiones. El desafío ahora para el presidente es la reactivación económica y la salida de la crisis sanitaria, cada vez más insegura con la expansión de la variante Delta. En el último capítulo de su mandato, Macron quiere lanzar reformas socioeconómicas que había prometido y convencer así que se tiene que quedar en el Palacio del Elíseo para terminar de ponerlas en marcha. Pero aún faltan muchos meses.
Claramente, el hecho de que el partido del presidente Macron no consigue implantarse a nivel local es una demostración de la poca legitimidad del partido del gobierno también a nivel nacional. Pero en esta elección los jóvenes y las clases populares no han votado y son los que normalmente votan mucho más para los partidos de extrema derecha y para los verdes. Y entonces es un poco difícil extender la lección de las elecciones regionales a nivel nacional. Y además, el año que viene habrá elecciones presidenciales y en una elección presidencial la figura personal de los candidatos es muy importante. Una elección presidencial no es una elección regional y entonces no se puede decir casi nada sobre el futuro electoral del país. Además, hay competición dentro de la izquierda y dentro de la derecha clásica para saber quién va a ser el candidato, la candidata. Y entonces la posición de Macron como persona no es tan débil como se podría pensar cuando se ve que los resultados de La República en Marche han sido tan malos. Entonces es un juego en el cual los políticos van a seguir peleando y la gente, los ciudadanos, la mayoría, van a observar y pensar, pero no es para nosotros.
La abstención suele ser menor en las elecciones presidenciales, pero la desafección por el personal político, por sus propuestas y por su forma de hacer política, parece enraizarse en el paisaje político francés.
RFI, la radio del mundo.
Je fais la merde quand t'es pas là, j'passe sans sans tes bas, j'passe tant que t'es là, j'passe tant que ça, j'ai la merde, tu comprends pas. Je veux pas de temps, non, je veux pas de temps. Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles. J'suis sous Jack Soumier, quand tu seras belle. Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles. J'suis sous Jack Soumier, quand tu seras belle. Mais c'est pas personnel.
Merde, bon bah vas-y, on le fera après ça.
Pêcheuse, c'est que tu me plais pas, en vrai je pas confiance en moi, c'est belle, je parlerai pas, donc si t'es belle, mon casse-toi, je ne suis jamais vraiment moi, pas brûlé, ça compte pas, je les compte sur mes doigts, donc ne prends pas pour toi, non, pas pour toi, yeah. Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles. J'suis sous Jack Soumier,
quand tu s'appelles. Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles. J'suis sous Jackson Miel, quand tu s'appelles. Mais c'est pas personnel, pas personnel.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.